Turning today to the Gospel of Mark, chapter 2, and verses 27.
Voy ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, 27. También el Señor les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y nuestro tema es guardando el día de reposo, o guardar el día de reposo. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, y llegamos a esa oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y llegamos al versículo 17, donde dice: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Y me sentí obligado verdaderamente a considerar estas palabras yendo a los mandamientos morales de Dios. Estos mandamientos morales perpetuos, de que son los 10 mandamientos, esos mandamientos de Dios. Y estudiamos los 3 primero la semana anterior. Y quisiera pasar un estudio completo mirando el cuarto mandamiento, y eso vamos a hacer en un momento. El día de reposo, el guardar el día de reposo. Y me sorprendí al revisar los temas que hemos cubierto aquí. Me sorprendí de darme cuenta que este tema que vamos a estudiar hoy no ha sido estudiado, o no lo hemos estudiado juntos aquí durante una década entera. Y me sorprendí, así que verdaderamente me sentí que era necesario estudiar este tema del Día del Señor en un estudio completo el día de hoy. Estamos hablando de un mandamiento de Dios perpetuo. Estamos hablando que esa es la demanda moral que Dios tiene sobre nosotros, de que un día de entre 7, siempre que humanamente hablando lo podamos hacer, que ese día sea para el Señor. Y es muy importante. Porque lo que un día en el pasado todos los cristianos daban por sentado, ahora muchas personas retan este concepto del Día del Señor. ¿Acaso no tenemos derecho de quitar el cuarto mandamiento entre los 10? ¿No tenemos derecho simplemente de quitarlo, extraerlo y decir: ah, eso era algo para los judíos? Eso era ceremonial. Ahora solamente hay 9 mandamientos y uno podemos ponerlo a un lado. Y eso es una cosa seria. Y eso en verdad es lo que muchas personas y cada vez más personas que dicen ser creyentes bíblicos enseñan y defienden. Dicen ellos que uno puede meterse con los mandamientos, que uno puede reducirlos, puede quitarles uno. Entonces quiero que estudiemos este tema. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Primariamente es la palabra de Dios lo que se tiene aquí en mente. Tu palabra es verdad. Bueno, queridos amigos, estamos rodeados de eslogans hoy en día. Muchos pastores que enseñan la Biblia. Pero esta es una era de que a la gente le gusta la farándula y eslogans. Hay diferentes machos en internet, sobre todo predicadores, y se anuncian a sí mismos usando eslogans. Yo no voy a citar ninguno de ellos, pero podemos resumirlos en lo siguiente: nosotros somos los buenazos, si tú quieres. Escúchanos a nosotros. Nosotros te vamos a enseñar la Biblia versículo a versículo, a detalle, de forma autoritativa. Somos los maestros ideales de la Biblia. Y no es que estos eslogans digan eso exactamente, pero podemos resumirlos en ello. Y uno se sorprende porque esos slogans, esas personas que usan esos slogans tienen muchas cosas buenas que decir, pero parece que no obedecen la Biblia a esas personas en muchos aspectos fundamentales. Y este es uno de los puntos donde no obedecen a la Biblia. Se echa a la basura el cuarto mandamiento. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, antes de ir a Éxodo. Y mi primer encabezado, y voy a enseñar este tema de la forma más tradicional imaginable. Voy a seguir simplemente la fe histórica protestante que está intrínseca en las confesiones del siglo XVI y XVII, confesiones de fe. Es decir, la enseñanza del día del Señor, del día de reposo. Y primero que nada lo voy a estudiar como una ordenanza de la creación. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 2 y voy a ser tan claro como pueda ser. Génesis 2, versículo 2. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, la creación, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Lo santificó, lo separó. Lo hizo un día consagrado especial, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí tenemos un mandamiento y cuando Moisés escribió los mandamientos, era el cuarto mandamiento. Pero aquí tenemos un mandamiento que ha sido llamado, de cierta forma, ha sido llamado el primer mandamiento. Y la verdad es que hay cierta razón en ello, porque simplemente aparece antes de cualquier otro de los mandamientos. Aparece, se remonta este mandamiento a miles de años antes de que se diera la ley a través de Moisés. Aparece allí como una orden de la creación, un mandamiento de la creación. Y sí, en cierto sentido, pues es el primerísimo que se anuncia a través del decreto divino. Se dice que hay un día de entre siete, para poder recordar la creación, para recordar a Dios, para recordar su obra. Y es un día especial, un día separado, un día santo, un día consagrado, un día apartado, un día dedicado para algo. Entonces esto comienza desde que amanece, desde que surge el tiempo, desde el amanecer de la revelación bíblica. Y este, entre todos los mandamientos, es el mandamiento que la gente quiere echar a la basura, quiere quitarlo del medio y quiere minimizarlo. Y aún así antecede la publicación formal de los 10 mandamientos a través de Moisés. Esto antecede a la ley de Moisés por miles de años. Este día especial para dedicado al Señor. Y se nos dio para conmemorar la obra creadora, creativa de Dios. Para poder establecer alabanza y adoración a Dios y descanso. Dios nos lo dio como un día único, un día santificado, un día santo. Y no solamente se le dio a la nación judía cuando fue formada después, sino que se dio a toda la humanidad. Ahí lo tenemos al principio mismo de todo, antes de que se hiciera ninguna diferencia. Algo vinculante para toda la humanidad. Entonces comenzamos con este punto aquí. Es una ordenanza de la creación. Todo un día. No mediodía. Algunas personas creen en el medio día del Señor, un tercio del día del Señor, un tiempo que tal vez solamente dedicamos para alabanza en la mañana y ya está. Y entonces durante ese día podemos estar haciendo actividades de ocio, dicen muchos. Pero tenemos aquí que es el día del Señor, el día de reposo, siempre que humanamente hablando podamos hacerlo. Ese fue el primer encabezado. El segundo encabezado, que será más grande, nos lleva a Éxodo 20, al cuarto mandamiento. Voy a Éxodo 28 y voy a avanzar muy simplemente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y tal vez alguien piense que esta palabra que dice acuérdate sea solamente algo para el futuro, en los años venideros, acuérdate del mandamiento de guardar el día de reposo. Sin embargo, mayormente cuando esta palabra hebrea que se traduce aquí como acuérdate se utiliza en el Antiguo Testamento, se utiliza esta palabra relacionada con cosas que han pasado antes, no con cosas que vengan después. Entonces los traductores han tenido cuidado al traducir esta palabra, y de hecho significa señala el día de reposo. Ese es el hebreo, pero la palabra hace referencia a cosas que frecuentemente son históricas, como por ejemplo en Éxodos 13:3. Acuérdate de este día, un día importante. Tened memoria de este día. Señaladlo en el calendario, por así decirlo. Recordad este día. Tened memoria de este día. Entonces estamos mirando hacia atrás. Y entonces por eso dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate de cuando fue instituido ahí justo en el principio de los tiempos. Acuérdate de su importancia, de su significancia, su importancia, significado. Y a la luz de ello, guarda este día a través de los años futuros. Así que acuérdate, es un término, que mayormente mira hacia atrás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para mantenerlo sagrado, mantenerlo apartado. Y después versículos 9 y 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, es para Él. Y es un día de descanso, un día de reposo, etc. Y ha sido señalado durante mucho tiempo que el cuarto mandamiento, cuando se dieron los 10 mandamientos, es distinguido. Dios lo distingue en muchas formas. Por ejemplo, lo señala Dios. ¿Por qué? Porque es el mandamiento más largo. Es el único mandamiento que no solamente tiene un recordatorio solemne, sino que también tiene dos advertencias adjuntas. Es casi cargado, si tú quieres, que está cargado con una importancia especial. No sé cómo decirlo, pero es el único mandamiento que es entregado de forma positiva y negativa. Es dicho, es establecido de forma positiva y negativa. Y es el único mandamiento que es respaldado con muchísimas razones. Así que es un mandamiento que resalta, tiene características notorias. Así que no solamente aparece en la historia humana en el amanecer de los tiempos, sino que se le pone mucha atención, se señala bastante en los 10 mandamientos y en Éxodo se le adjunta otra cosa que lo hace importante. No solamente es para la conmemoración de la obra creativa de Dios, sino que también es para señalar su liberación. Y claro que hoy en día señala incluso una liberación más grande, la liberación de los israelitas de Egipto. Más bien, la liberación del pecado, del infierno y la condenación. Señala la redención misma. Y es cierto, es cierto que en la era judía había muchas responsabilidades que se agregaban al cuarto mandamiento. Cosas que tenían que hacerse. Porque en el periodo judío también señalaba su pacto nacional especial con Dios. Y entonces había deberes ceremoniales adjuntos al día de reposo. Y todas estas cosas pasaron ya con la venida de Cristo, pero el fundamento del mandamiento de que sea un día de alabanza, de adoración, de aprendizaje, de conmemorar la obra creativa de Dios, la obra redentora de Dios, un día para instruir, un día para descansar, un día que era un tipo del descanso eterno. Señalaba eso, todas estas cosas que se enseñan en la Escritura. El significado fundamental del cuarto mandamiento permanece para siempre. Y evidentemente ya no tenemos los deberes que estaban adjuntos a él para la era judía, pero el fundamento, el centro del mandamiento permanece. Y eso aplica a nosotros hoy en día, como espero mostrarles. Sí, conmemoramos la creación, adoramos a Dios como nuestro creador, pensamos al respecto de su obra, no solamente en la creación, sino en la redención. Es de descanso de nuestra labor ordinaria y nos enfocamos en ello, y es de testimonio para el mundo. Piensa respecto de los judíos en tiempos antiguos, las naciones paganas que rodeaban a Israel, cómo los miraban y veían esa nación que se detenía entera un día a la semana. Y todo estaba fundamentado alrededor de la gran prioridad del día de reposo, del día del Señor. Eran un pueblo agrario, eran agricultores y todas sus actividades granjeras, pues todo tenía que ser fundamentado o construido o arreglado alrededor del séptimo día. Era algo maravilloso, algo tremendo, un día de adoración y de reconocimiento del Dios Todopoderoso. Y así mismo pasa con los cristianos hoy en día. Tus vecinos, la gente que te observa, es ven una familia que adora a Dios, una familia que guarda un día y lo aparta para refrigerio espiritual, actividades espirituales y para reconocer y adorar a Dios. ¿No te das cuenta que es una gran parte de tu testimonio? También es una ordenanza que nos moldea. Así como moldeaba la vida nacional de Israel, así también moldea la vida del cristiano. Y hay diferentes cosas que no vamos a hacer nosotros en el día de reposo. Así nos decimos los creyentes a nosotros mismos. Hay cosas que tenemos que hacer por adelantado para poder dejar libre el día de reposo para actividades espirituales y servicio y proclamación y alabanza y las cosas del alma. Y yo sé que ustedes saben que los puritanos solían llamar al domingo el deleite del alma. Una cosa así decían, es un testimonio para las personas. Y tenemos alianza a Dios. Le debemos a Dios nuestro homenaje, nuestra acción de gracias, nuestro servicio. Debemos proclamarle. Entonces somos personas tan diferentes como pueda ser debido o en lo que respecta al día de reposo. Todo esto es importante y esto nos moldea. Muéstrame un cristiano que toma a la ligera el día de reposo y que hace cosas que el mundano hará en el día de reposo, y te mostraré un cristiano que no puede tener las prioridades correctas también el lunes o el martes o el miércoles o a través de la semana. Esta ordenanza nos moldea, nos forja. Nos debemos sujetar bajo la guía, instrucción y autoridad del Señor. Debemos honrarle, debemos obedecerle. Y esto nos afecta de buena forma, porque esta ordenanza de guardar un día me moldea, me es de impacto. Y quiero mencionar un tercer encabezado. El Nuevo Testamento en absoluto lo cancela, para nada, no. El día de reposo, como un mandamiento, el día de reposo cristiano, el día del Señor cristiano, el Nuevo Testamento no lo cancela. Algunas de las ceremonias judías que estaban adjuntas, pues claro que sí han terminado, pero el día de reposo no. Y hay personas que utilizan argumentos tan débiles y tan malos, y no quiero hacer las cosas difíciles, pero voy a mencionar unas cuantas cosas. Dicen algunos maestros cristianos, algunos pastores, dicen, sí, es abrogado, es cancelado en el Nuevo Testamento. Y les escuchamos citar diferentes versículos. Y uno de ellos es Romanos capítulo 14, versículo 4. Dicen, mira Romanos 14, 4. El día de reposo ya pasó, está cancelado. Tú, ¿quién eres? ¿Qué juzgas? O más bien versículo 3, Romanos 14, 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, etc. El que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. Ahí tienen, dicen ellos. El día del Señor, por ejemplo, es completamente una opción. Algunas personas lo toman en serio, otras personas tienen más luz. Eso es lo que ellos dicen. Se dan cuenta que es algo judío y que ya pasó, y entonces tienen mucho más, están más relajados al respecto, y cada uno piensa lo que siente que es correcto ante la presencia de Dios, y todos están en lo cierto. Y entonces esto se explica como un argumento serio para la ausencia del día del Señor en el Nuevo Testamento. Pero hablar así simplemente muestra una terrible falta de entendimiento de la Escritura. Está completamente malentendido el pasaje. Y yo sé que ustedes saben lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, pero se los voy a repetir igual. El apóstol Pablo está hablando al respecto del problema que las personas judías tenían porque eran débiles en la fe, versículo 1. Recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí tenemos un hombre, y es judío, y ha venido a Cristo. Y entonces nos tenemos que gozar por ello. Él cree en la sangre derramada de Cristo, reconociendo que es el único camino a la salvación. Él ya no cree que el guardar la ley ceremonial de forma meticulosa te salve. Él ya pasó esa etapa. Se da cuenta ahora que uno no puede ser salvo guardando la ley ceremonial de forma meticulosa. Más bien necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él pague por nuestro pecado y Él sufra y muera en la cruz del Calvario por nosotros. Y sí, Él ha avanzado, pero tiene un problema. Toda su vida ha guardado el día de reposo judío. Y no puede dejarlo de lado ahora. Es un cristiano, sí, pero quiere guardar el día de reposo judío, estrictamente el sábado, el último día de la semana. Quiere que ese sea su día especial. Y entonces él adora en ese día también, y él venera ese día. Y él no puede dejarlo de lado. Y algunas de las prácticas antiguas que él sigue, pues las quiere seguir. Aún es muy estricto y claro, ya dejó de lado la idea de que eso ayuda a su salvación en algo, pero él no siente que sea lo correcto dejar de ese lado ese día. Y dice Pablo, bueno, déjalo tranquilo. Él entiende que no puede ganar su salvación a través de ello. Él confía solamente en Cristo, pero no puede dejar de lado esas prácticas de toda la vida, esos hábitos de toda la vida. Pero es un hombre piadoso, es un hombre creyente. Entonces no te preocupes por lo demás. No hagamos problemas con esto. Lo que importa ahora es el día del Señor, no el día de reposo judío. Déjalo tranquilo. Él es débil en la fe, pero es genuino. Y está en su corazón. Así que déjalo con su veneración de esos días especiales siempre que él no piense, siempre y cuando él no piense que eso ayuda a su salvación. Ese es el razonamiento que tenemos aquí en Romanos 14. Seamos gentiles con la persona que tiene una fe débil, con ese judío converso que no puede dejar de lado todas esas prácticas antiguas. Y hay muchos otros textos que son similares. Por ejemplo, ellos van a Gálatas 4, versículo 9, y utilizan las mismas razones. Las personas intentan quitar de en medio el día de reposo, el día del Señor. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los elementos débiles y pobres rudimentos, perdón, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo le está hablando a los gentiles que han sido convencidos por los judaizantes de que retomen la antigua ley del Antiguo Testamento como una parte fundamental de su salvación. Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, etc. Pero Pablo no les está criticando por guardar el día de reposo, el día del Señor, que como veremos es lo que Pablo le enseña a todos que hagan, sino que él está criticando a estos gentiles conversos, a estos conversos judíos, por haber sido llevados de vuelta a las prácticas judías al respecto de las ceremonias judías y el día de reposo judío. Dice Pablo, están perdiendo el tiempo. Él no les está diciendo que ignoren el día del Señor. Eso ahora ya estaba ahí. Y al contrario, eso él lo promueve. Y en Colosenses 2 tenemos lo mismo exactamente, versículo 16. Espero que esto no sea confuso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Él está hablando al respecto del día de reposo judío. No se remonten a ello, no vayan de vuelta a eso y a sus leyes ceremoniales extra, como si uno tuviera que seguir eso para ser salvo. Eso es un grave error. Él no les está diciendo que abandonen el día del Señor, el día de reposo cristiano, el cual ya estaba reemplazando al día de reposo judío. Entonces, decir cosas así es malentender las palabras de Pablo en estos tres pasajes. Y tal vez tú has escuchado estos razonamientos, estas razones que ellos dan. Esos son los pasajes que ellos citan. El día de reposo se ha terminado ya, fuera, e interpretan los pasajes de una forma bastante inadecuada, de una forma a la ligera, de una forma errónea. Pero no, en el Nuevo Testamento los mandamientos no podemos dividirlos. Los 10 mandamientos son una unidad y lo leímos la semana pasada a medida que introdujimos todo el tema de los mandamientos. Santiago 2, 8. Santiago 2, 8, y le recuerdo el versículo. Si en verdad cumplís la ley real, un gran versículo, los 10 mandamientos, ahí se les llaman ahora la ley real a los 10 mandamientos. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran resumen de la segunda tabla de la ley. Hacéis bien, bien hacéis. Y después, en el versículo 11, la carta de Santiago dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y entonces dice que hablemos como aquellos que vamos a ser juzgados por la ley de libertad. Dice, rompe un punto de la ley, los has roto todos, serás juzgado por esta ley de libertad. ¿Te das cuenta de cómo está hablando? Está hablando de toda una unidad. Son los 10 mandamientos, una unidad. Tú no puedes arrancarle uno a los 10 mandamientos y decir, aquí más bien son 9 mandamientos. Estos son los mandamientos auténticos. Ahí tienes. No, no podemos dividirlos. No podemos partirlos. Se habla de ellos al respecto de una unidad, como que son una unidad. Rompe uno y los rompes todos. Eso es algo muy importante, un principio muy importante. Y claro que el Nuevo Testamento no neutraliza el principio del día del Señor. Claro que no. Y de hecho podríamos ir a otras 3 porciones por lo menos. Podríamos ir a Apocalipsis, no voy a ir a hoy. Apocalipsis 1:10, donde el apóstol Pablo, perdón, Juan, se describe a sí mismo como que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué enunciado tan importante? No es un enunciado accidental en la Escritura. Y después podríamos ir a Hechos 20. El apóstol Pablo va a Troas y ahí en la narrativa dice, muestra que están partiendo el pan y que se están reuniendo para ser instruidos en el primer día de la semana. Claramente es el día del Señor. El primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan. Ese era el versículo 7. Después en 1 Corintios capítulo 16 también es importante lo que se dice allí. Es muy importante. 1 Corintios 16, 1, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, la alivio para los pobres, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. Ahí tienes. Este es un día importante, el primer día de la semana. Ya no es el día de reposo judío, sino que es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y eso parece el mismo día, ¿no es cierto? Como aquello que estaban conmemorando el mismo día que se reunían en Troas, el primer día de la semana. Los discípulos se reunieron en ese día. Y así también lo tenemos en los evangelios. Es el día de la resurrección. Cristo resucitó el primer día de la semana. La narrativa de los evangelios nos dice que en el siguiente primer día de la semana, Él se apareció a ellos nuevamente y después otra vez. Y parece obvio a nosotros, nos parece obvio que la iglesia de Jesucristo, actuando sin lugar a dudas, aunque no se nos dice cuándo, pero actuando bajo la guía y el liderazgo de los apóstoles, continuaron reuniéndose en el primer día de la semana y se convirtió en el día de reposo cristiano, y esa es nuestra postura tradicional. Ah, pero los que protestan dicen, ah, tienen otra cosa que decir, por cierto. Es que no puede ser uno de los 10 mandamientos, dicen ellos, no puede ser así en per se. ¿Por qué? Y aunque no lo crean, esta es una de las razones que ellos utilizan. Porque no está escrito en la conciencia. Los mandamientos morales perpetuos de Dios, todos deberían estar grabados en la conciencia. No cometerás adulterio, por ejemplo. No está solamente en la Biblia, sino que está grabado en la conciencia. El día de reposo no es así, dicen ellos. Si las personas no han sido criadas para aprender de reposo, nunca sabrían de ello. Entonces, debido a que no está en la conciencia, eso es lo que ellos dicen, pues entonces no puede ser. No puede ser que sea un mandamiento permanente que es parte de los 10 mandamientos. Bueno, tengamos cuidado, es una forma muy peligrosa de hablar. Es una cosa inmensa que se está diciendo ahí para poder arrebatar un mandamiento de los 10 mandamientos. Es una cosa extremadamente peligrosa si alguien hace eso ante Dios. Pero no es verdad que todos los mandamientos morales necesariamente están en la conciencia. La conciencia podemos adormecerla, podemos anestesiarla, podemos reprogramar la conciencia a través de que seamos programados de una forma diferente. Y voy a ir a Romanos 7 para mostrarles el principio que estoy mencionando. Romanos 7, versículo 7. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando bajo inspiración celestial divina, diciéndonos que la conciencia no necesariamente tiene en ella todo mandamiento moral. ¿Qué diremos, pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué? ¿Pablo qué? Un maestro judío que fue entrenado. ¿Tú no hubieras sabido lo que era el pecado si no hubiera sido por los 10 mandamientos? ¿Acaso no todo está grabado en tu conciencia, Pablo? No, dice Pablo. Yo no habría conocido el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. La codicia. No la hubiera conocido. No hubiera sabido que estaba mal. Esos anhelos del corazón de tener cosas que no están bien. Pues no lo hubiera sabido, dice él. Nada más basado en la conciencia, no hubiera sabido que eso estaba mal. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y debido a que estaba en la ley, entonces ya sabía que estaba mal. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y bueno, este es un argumento, una cosa compleja, pero les voy a resumir qué significa. Antes de que yo entendiera la ley y el significado de la ley, donde dice no codiciarás, yo podía codiciar libremente, dice Pablo. Y podía agarrar lo que quisiera, tomar lo que quisiera, anhelar lo que quisiera y tener lo que quisiera. Y ser tan egoísta y ambicioso como quisiera ser. Y adquirir tantas cosas como quisiera. Pero cuando vino la ley, donde dice no codiciarás, mi corazón rebelde tomó ocasión y dije, yo no voy a obedecer esto. Yo no voy a obedecer esto. A mí no me gustan estas cosas. Yo no apruebo estas cosas. No estoy de acuerdo con esto. Voy a seguir codiciando. Y como resultado de ello, morí. Tuve convicción. Supe que era un pecador digno del juicio de Dios. Pero ninguna de estas cosas hubieran pasado, este proceso no hubiera sucedido si la ley no me hubiese retado. Entonces el apóstol Pablo dice, es muy probable que nosotros no sepamos al respecto de uno de los mandamientos en nuestra conciencia. Bien, podría haber sido erradicado o ignorado o hecho desaparecer. No es una razón válida decir, ah, porque yo puedo ver que las sociedades, que hay sociedades en el mundo que no les importa el día de reposo y no está en su conciencia, entonces no puede ser un mandamiento de Dios. Eso es un argumento tonto y necio, y es un argumento erróneo. Y entonces tengo que explicarles yo estas cosas porque estamos escuchando este tipo de cosas por todas partes, y casi se me acaba el tiempo, pero hay otras cosas que dicen por ahí. Escucho cosas hoy en día también, y es lo siguiente. ¿El día de reposo? ¿Eh? Yo no creo que eso me sea obligatorio a mí. Y le preguntas, ¿por qué no? Pues porque tenemos la libertad cristiana, por eso. Y escuchamos esto bastante hoy en día. La libertad cristiana, dicen ellos. Y las personas que dicen esto no entienden lo que es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es una libertad de los mandamientos de Dios. No es una libertad de los requisitos y obligaciones y deberes que Dios nos impone. La libertad cristiana no es tener un derecho de escoger qué instrucciones de Dios se me da la gana a obedecer o qué quiero desobedecer. Esa es una postura carismática de la libertad cristiana. En última instancia, puedo hacer lo que me dé la gana, lo que yo quiera, hacer lo que me venga bien. No, la libertad cristiana es una doctrina maravillosa, más bien. Trata al respecto de tener una libertad a través de Cristo de la culpabilidad y la condenación. Soy libre de la culpabilidad del pecado y de esa condenación inevitable. Trata al respecto de que yo sea hecho libre de la ley ceremonial de los judíos. Ya no estoy ligado a esas cosas. Trata al respecto de ser liberados del dominio y el control del pecado. Ya no debo obedecer las tentaciones para pecar. A través de la ayuda de Cristo, puedo obedecerle a Él ahora, a Dios. Es maravillosa esta doctrina. Ser liberados del temor de la muerte. Y sabemos que hay un temor biológico de la muerte. Es difícil deshacernos de ello, de eso. Pero el temor de morir ya se ha ido. ¿Por qué? Porque somos de Cristo y vamos a ir a Él. Trata al respecto de ser liberados de la tiranía de autoridades religiosas mundanas, por ejemplo, el Papa Católico Romano. Nosotros somos responsables ante Dios. Trata entonces esta libertad cristiana al respecto de tener una libertad en oración a Dios en cualquier momento. Estas son libertades maravillosas. Y ahora, hoy en día, se toma el concepto y se redefine y se dice que es libertad de los mandamientos de Dios y quiero ser libre de ellos. Eso es ridículo. Para nada. La verdadera religión cristiana, el verdadero cristiano quiere obedecer a Dios en todo momento. Y tal vez tengo tiempo por unos cuantos puntos prácticos. El punto con el que comencé. El Señor Jesucristo dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Fue hecho para ser de nuestra ayuda. Y Él da una ilustración, el Salvador, de cómo David, el rey David, cuando él y sus hombres estaban muriendo de hambre, tenían muchísima hambre, ellos comieron de ese pan que se supone que tenía que haber sido para los sacerdotes, queridos amigos. Lo que Cristo estaba diciendo es lo siguiente, el día de reposo, incluso en tiempos judíos, ahí siempre tenía que haberse podido usar para emergencias, cosas necesarias, obras de misericordia y compasión. El clero judío estaba malentendiendo el día de reposo. Ni siquiera querían permitir a Cristo sanar en el día de reposo. No querían permitirlo. Y no, dice el Señor, no. El día de reposo A pesar de que en ese entonces tenía muchas cosas muy estrictas, siempre fue diseñado para poder permitir emergencias, cosas que fueran una emergencia, cosas que fueran difíciles y que pudieran resolverse. También tribulaciones. Y entonces así pasa con el día de reposo cristiano, el día del Señor. Entonces, unos ejemplos. Y hay un pequeño folletito que escribí hace como una década que se llama Acuérdate del día de reposo. Está en español también. Pueden leerlo si quieren, no es muy grande. Y si, por ejemplo, imagínate, en el día del Señor te vas a quedar sin gasolina, pues tal vez tienes que ir a la gasolinera a ponerle gasolina al coche. No tendrías que haber permitido que eso sucediera. Tendrías que haber planeado las cosas bien. Tendrías que haber puesto gasolina al coche el sábado. Pero las cosas salieron mal, ¿ok? Y no salieron las cosas bien. Y bueno, tal vez querrías haber resuelto las cosas, pero ahí estás, tienes un problema y no tienes de otra. Bueno, pues entonces llena el tanque, ¿qué vamos a hacer en el día del Señor? Pero prométele a Dios que vas a esforzarte más. Y vas a esforzarte por no transgredir su día. Y por ejemplo, si te quedas sin comida, en domingo, y tienes un bebé, tal vez un pequeñito, y se está muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues más te vale que compres comida para el niño. Pero tendrías que lamentar bastante el hacerlo. Tal vez fue una emergencia inevitable, ¿ok? Pero dile a Dios que vas a esforzarse tanto como puedas para organizarte mejor. Por ejemplo, tal vez tienes que trabajar. O los estudiantes tienen que hacer tareas y entregar tareas. Y, por ejemplo, pasarte el sábado muchísimas horas de descanso, de ocio. Y ahora tienes que trabajar el domingo y tal vez estás contra la espada de la pared. Bueno, pues cuidado. Prométele al Señor que eso no volverá a pasar. Que vas a organizarte mejor. Que vas a hacer. Vas a controlar mejor tu tiempo, organizar mejor tu tiempo. Tenemos que esforzarnos tanto como podamos. Pero el sábado se rinde a las emergencias y las necesidades, las obras de misericordia. Tal vez trabajas y tienes dos o tres trabajos y tienes que trabajar tal vez algunos domingos. No tienes de otra. Y cómo quisieras no tener que hacerlo, pero estás ahí atorado. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes tu familia que considerar? Pues entonces trabaja. Y ora. Que el Señor te conceda una forma a través de la cual no tendrás que trabajar en el día del Señor. En el tiempo del Nuevo Testamento, podía ser que la mayoría de los creyentes eran esclavos en ese tiempo, en esos hogares incrédulos. ¿Y cuál era la actitud de aquellos que no eran esclavos para con ellos? Pues tenían mucha compasión, mucha ternura, mucho cuidado. No podían venir a la iglesia tanto como quisieran para adorar y servir. El pueblo de Dios les ayudaba, tenía compasión por ellos. Y así pasa hoy en día. Si pierdes tu trabajo, perdón, hoy en día tal vez si no haces ciertas cosas en el trabajo, tal vez puedas perderlo. Tal vez tendrás que trabajar, no sé, una vez cada 6 domingos o algo así, no es tu culpa. Y eso lo entendemos perfectamente. Aquí en el tabernáculo, en el tiempo de Spurgeon, allí estaba la clase de Mrs. Bartlett. Mr. Bartlett le enseñó a más de 600 jovencitas. Y la gran mayoría de estas jovencitas eran jóvenes mujeres que eran sirvientas. Eran sirvientas en casas, diferentes casas. Y la clase de Mrs. Bartlett se reunía en horas muy intempestivas durante la semana para poder ayudar a aquellas hermanas que no podían venir a la iglesia en el día de reposo. Y los cristianos frecuentemente han sido miembros de sociedades opresoras difíciles y tenemos que ayudarnos los unos a los otros y sostenernos. Pero si tenemos la libertad, siempre que podamos, tenemos que honrar el día del Señor. Debemos hacer todas las cosas que el Señor ha señalado para su día. Incluso el viaje o viajar o transportarse es difícil hoy en día. ¿Qué situación tenemos aquí en el tabernáculo, aquí en Londres? La idea de las autoridades locales aquí en este lugar es que ya no haya automóviles en el centro de la ciudad en un momento dado. Todo estacionamiento en el centro de la ciudad será removido en un momento dado. Algunas personas dicen que eso será hecho para el 2025, cuando ya no habrá ningún estacionamiento en el área central de Londres. Pues ese es el objetivo serio de las autoridades. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, queridos amigos, pues vivimos y trabajamos en estas inmensas ciudades hoy en día y el transporte público es el sistema arterial de la ciudad. Y nosotros tenemos que vivir donde tenemos que vivir. Y hay muchos de ustedes que quisieran vivir cerca del tabernáculo, pero no pueden hacerlo debido a los ridículamente elevados precios que hay aquí cerca del tabernáculo. Y entonces hay que vivir donde hay que vivir, hay que viajar. Hay que usar transporte para venir a la iglesia. Y entonces en estas sociedades estamos obligados a usar transporte público como una necesidad. En los tiempos victorianos no era así, pero los tiempos cambian. Pero si yo estuviera en sus zapatos, yo nunca tomaría o nunca me dedicaría a viajar en el día del Señor. Por ejemplo, simplemente planear viajar para tener ocio en el día de reposo, porque es conveniente, yo nunca lo haría, porque es para mi descanso, para mis vacaciones, yo no lo haría en un día de reposo. Mejor que honremos el día de reposo, el día del Señor, tanto como podamos. Esas cosas son importantes y estoy siendo práctico y nada más. El día del Señor, el día de reposo, se rinde a la necesidad, acomoda la necesidad, pero es un día vital. Quisiera tener tiempo para ir a diferentes porciones bíblicas, pero solamente voy a ir a una a medida que terminamos. Isaías 50, 56 y 58. Mira estos términos. Versículo 2 de Isaías 56. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Y también Isaías 58. Isaías 58, 13. Hay maravillosas promesas. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La boca de Jehová lo ha hablado. Aquí lo tenemos esto en el Antiguo Testamento. ¿Acaso ya no importa esto para hoy en día? A pesar de que no estamos obligados a cumplir la ley ceremonial judía, entonces esto es sin importancia para nosotros. No es cierto, porque es la palabra de Dios. Dios quiere que honremos su día siempre que podamos. Que le honremos, que le amemos, que proclamemos su nombre. Que nos enfoquemos en él. Y aquí tenemos las bendiciones si nosotros hacemos esto. Y entonces de forma especial, Dios nos bendecirá y estará con nosotros, nos recompensará y sostendrá. Entonces algunas cosas para recordar la santidad y el carácter moral perpetuo de este día de entre siete, el día del Señor, para poder honrarle.